Ahí en el libro de Génesis, donde estamos nosotros estudiando la vida de José, ahí nos vamos a basar para esta tercera lección en esta mañana. No lo pierda y no se adelante a leer. Sé que es una historia muy bonita, ¿verdad? En el sentido de que termina muy bien. Pero ahorita estamos, hermanos, en ese momento en el cual en la vida de José las cosas no iban tan bien. Hemos visto nosotros que la vida de José, hermanos, en cierta manera nos refleja a nosotros porque José lidió con muchas cosas. Hemos visto nosotros que lidió con las tentaciones, lidió con el desprecio, lidió con el desánimo. Y en esta mañana vamos a ver cómo él enfrentó, cómo lidió el éxito. Finalmente vamos a ver cómo José encuentra el éxito. Pero vimos nosotros que no fue tan fácil. José estuvo inocentemente en la cárcel por 13 años. Y por 13 años José estaba esperando tal vez que un día lo soltaran. Yo creo que lo menos que esperaba José, quiero ser libre y eso es todo y con eso me basta. Pero el Señor, hermano, estaba preparando a José. Es como que usted tenga un rompecabezas y usted no le encuentra ni pies ni cabeza y usted dice, ¿dónde va a llegar a esto? ¿O cómo va a ser el final? Y lo mismo estaba pasando en la vida de José. José, lo único que el Señor le pedía es esto, que sea fiel, que sea él obediente a Dios. Y lo único que hizo José, José dejó todo el resto en las manos de Dios. Y vemos nosotros cuál es el final de la historia. Así que es lo que vamos a ver nosotros, el final de la historia en esta frase que estamos viendo en la vida de José, cómo él lidió con el éxito. Miremos el 41 una vez más. El 41, hermanos, vamos a ver nosotros un cambio de 360 grados. Estamos viendo a un José en la cárcel, un José que estaba él inocentemente en la cárcel. Y vemos que lo va a ver usted en menos de un año, gobernador del país más poderoso, de la potencia mundial de ese tiempo, que era Egipto, gobernador de ese país. De estar en la cárcel a estar en lo más alto. Vamos a ver nosotros eso en esta mañana. Quiero que entendamos, hermanos, primeramente esto. Que José, hermanos, cuando le sucedió todo esto, él, ¿se imagina usted cuando le interpretó los dos sueños al panadero y al copero? Les dijo él, díganle ustedes allá en el palacio acerca de mí, de lo que aquí estoy. Y por años, hermanos, 13 años, se olvidaron de él. Hasta que finalmente hubo un incidente. En el capítulo 41, del 1 al 4, se nos dice que el faraón tuvo dos sueños. Dice que salían del río 7 vacas gordas y dice que estaban hermosas. Y después dice que salieron 7 vacas flacas, raquíticas. Y esas 7 se comieron, se tragaron a las gordas. Si lo interpretaríamos nosotros, ¿qué diríamos, verdad? Primero, McDonald's, diríamos, ¿verdad? Ah, voy a comer McDonald's, ¿verdad? Por mucho tiempo, después pura ensalada. Eso quiere decir el sueño, ¿verdad? Si nosotros fuéramos, si nos pediría a Faraón que interpretáramos el sueño. Pero qué bueno que no nos pide a nosotros. Pero eso es lo que él soñó. Y dice que llama a él a todos sus expertos. Tenemos que entender la cultura de ese tiempo, hermano. La cultura de ese tiempo era gente que estaban dados mucho a ese tipo de cosas, a las adivinanzas, a la astronomía, a todo ese tipo de cosas. A tal grado que los egipcios, hermano, desarrollaron ellos, tal vez lo han visto usted en las películas, desarrollaron ellos un libro que le llaman el libro de los sueños, The Book of Dreams. El libro de los sueños, hermanos, era algo que los expertos, hasta se volvió una ciencia. Así que cuando nosotros hablamos de que el faraón habló a sus magos, no estamos hablando de que alguien ahí con su traje y con su moño aquí y saca un conejo del sombrero y esos eran los magos que habló faraón. No de eso está hablando. Era una carrera. Era gente sabia a los que habló faraón. Esta gente había escrito, generaciones atrás habían escrito, y aún ellos seguían escribiendo cosas referentes a los sueños. Así cuando alguien soñaba algo, especialmente el faraón, que era muy dado a ese tipo de creencias, cualquier cosa que tuvo, ¿qué quiere decir eso? Y habían los libros ahí para ver algo parecido, lo comparaban, decían al faraón, esto es lo que quiere decir. Llega este momento que ellos tenían todo este conocimiento, supuestamente. Todo este libro que habían escrito ahí con sus interpretaciones y cosas. Y llega el momento que Faraón tiene este sueño y Faraón dice, ok, habla a todos los expertos y toda esta gente. Y dice, interpréteme este sueño. Y dice que se rompían la cabeza y no podían interpretarle al faraón el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Y finalmente, hermanos, allá en el 41:8, dice que sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, todos sus sabios, y les contó faraón sus sueños, mas no había quien les pudiera interpretar a faraón. Y finalmente, hermanos, en el versículo 9, lo que tanto estaba esperando José. Entonces el jefe de los coperos habló a faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Vea esto, ni siquiera lo tenía en cuenta el copero. ¿Para qué ves de que muchas veces somos malagradecidos, verdad? Dice, cuando faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces faraón envió y llamó a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se le afeitó, mudó sus vestidos y vino a faraón. ¡Wow! Oliendo a Acuabelba, ahí estaba, ¿verdad? Estaba él tan... ¿Se imagina usted ahí con su barba, todo sin afeitarse, el pobre sucio? ¿En qué parte estaba trabajando? No estamos hablando de cárceles como hoy. Estamos hablando de cárceles 2000 años atrás que no había ni electricidad, ni letrinas como las conocemos hoy. Piensen nada más, ese José se va a presentar ante el faraón, pues hay que darle su empolvada, ¿verdad? Lo limpiaron, lo afeitaron y lo trajeron al faraón para que tenga una audiencia con él. Y es interesante, hermano, lo que hace José. Entendamos algo muy importante. ¿Por qué a José le iba bien? Entendamos esto. No le iba bien en el sentido de que sus hermanos lo venden como esclavo. Es odiado. Su papá lo engaña y le dicen, tu hijo está muerto. Va a ir a la cárcel, es decir, a servir en la casa de Potifar y la mujer quiere abusar de él. Él dice no por honor a Potifar y a Dios y lo vuelven a echar a la cárcel y ahí está en la cárcel. Podríamos decir que, ¿por qué le pasa estas cosas a José? Si José sigue a Dios. Muchas veces nosotros podríamos preguntar y decir, ah, ¿por qué, por qué, por qué? Bueno, finalmente, hermanos, Dios, no entendemos nosotros esto. Pero todas esas cosas nos hacen fuerte muchas veces. Y el Señor, vamos a ver en un momento nosotros cómo Dios ha estado preparando a José con toda esta paciencia, todas estas cosas, que hasta el idioma. ¿Por qué José terminó en Egipto? Hasta el idioma José había sido entrenado sin que él se dé cuenta. Y llega un momento en el cual la culminación donde el Señor dice, él es apto para lo que él ha estado preparando. Porque muchas veces, déjeme decir una cosa, el Señor nos puede estar preparando para algo importante, para ser mejores esposos, mejores padres, etc. Pero muchas veces no nos dejamos nosotros moldear. No nos dejamos nosotros que el Señor nos forme y nos guíe como Él quiere. Muchas veces nos resistimos. ¿Y qué pasa cuando algo se resiste, hermanos? Se rompe. ¿Se acuerda qué dijo el Señor en cuanto a los vasos de barro? Dice, oh, dice, vayan a la casa del alfarero y vean cómo trabaja el barro en sus manos. Dice, pero cuando el barro se vuelve duro, no se puede moldear. Pero cuando está mojado, dice el Señor, así quiero moldearlos a ustedes. Pero cuando ustedes se hacen duros, se vuelven fuertes, dice, ya no sirven para nada. Se quiebran. El Señor de esa manera estaba formando a José y José se dejó guiar, se dejó formar a pesar de todo lo que le estaba pasando. Nosotros muchas veces nos resistimos y apenas vemos algo y decimos, así me paga el Señor por ser cristiano, y desistimos, cuando el Señor simplemente nos estaba, cada cosa que el diablo nos echa, hermanos, negativo, Dios es capaz, es tan fuerte Dios, tan poderoso, que es capaz de esas circunstancias de hacer algo bueno. ¿Qué hizo el diablo con la cruz? Finalmente aquí estamos. Ya crucifiqué a este Jesús. Y era lo que finalmente destruyó a la muerte. ¿Qué cosa? Dice que cuando Jesús resucitó, destruyó el poder de la muerte. La muerte ya no es el final. Ahora podemos resucitar de los muertos. Algo que parecía horrible, una tortura en la cárcel, Dios lo transformó en algo positivo. Y ahora decimos, Señor, gracias porque moriste en la cruz. Cuando en ese momento nadie decía gracias. Pero ahora lo entendemos. Era un paso más que el Señor pudo transformar. Y lo mismo en la vida de José. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me enviaron a Egipto lejos de mi familia? Hey, el idioma y la cultura lo estás aprendiendo, muchacho. No te das cuenta ahorita. ¿Por qué aquí estoy sirviendo en la cárcel? Estás aprendiendo a tener disciplina, a servir y a manejar, a ser un manager de la cárcel y en la casa de Potifar. Porque después vas a ser manager de Egipto. Oh, Señor, no me da cuenta de eso. Para esto te estoy preparando. ¿Por qué me pasan las cosas que me están preparando? No lo entiendo ahorita. Señor, puede transformar eso para algo positivo para tu vida después. Es lo que estaba pasando con José. Pero ve lo que hace José, hermanos. José, cuando lo llama, no dice, oye, oh, yo soy el que interpreto sueños. Y tienes uno por allá, ahorita te lo... No, José no hizo eso. José, hermanos, con toda humildad, vea que dice el versículo 16. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿A quién le dio el crédito José? Dice el versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dijo él, no soy yo. Es Dios quien está obrando en mí. Es Dios que está dando estas oportunidades. Así que, hermanos, nosotros, de verdad, ¿cómo manejamos el éxito muchas veces? ¿Arrogantes? ¿Altivos? No soy yo quien consiguió eso. No soy yo. Estaba hablando con el hermano en Facebook, con el hermano Tello. Y ayer fue su graduación como abogado en Chihuahua. Y escribió y puso él, pues hoy fue un día muy especial, dice él. Y gracias a Dios que me dio esta oportunidad. Y lo que sigue, ya Dios dirá. Y ahí lo dejó. Y el primero en comentar fui yo, le dije, hermano, bien dicho. Gracias a Dios y ahora lo que Dios quiera. Y me volvió a contestar diciendo, hermano, gracias. Pero bien dicho, estamos hablando de cristianos que todo lo que ellos, éxitos, bajos, altos, le dan la gloria a Dios por ello. Y lo que nosotros tenemos que aprender. Muchas veces el humano se olvida y dice, no, yo lo conseguí. No, si hubiera vivido en este país con una maletita, pero ahorita mira mi troca, ahora mira mi carro, ahora mira esto. Sí, yo, mis fuerzas. Cuando realmente, hermanos, es Dios que nos ha bendecido, es Dios que nos ha dado y debemos de darle gracias a Él, debemos honrarlo a Él como Él quiere. Sigamos leyendo, en el 41:29, José interpreta el sueño y dice en el 41:29 de esta manera. Dice, aquí vienen 7 años, esta es la interpretación del sueño. No es McDonald's ni ensaladas, dice, aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra, de Egipto. Y tras ello seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño, Faraón, 2 veces significa la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerla. Así que, hey, buenas noticias y malas noticias, Faraón. Noticia buena, abundancia por 7 años como nunca se ha visto en la tierra de Egipto. Pero después de esos 7 años, 7 años de escasez, de hambruna, nada va a cosecharse, todo se va a destruir. Dice, entonces, esto es lo que quiere decir, que realmente esto va a suceder porque fueron 2 veces, en 2 diferentes maneras. ¿Y qué es lo que hace a Faraón, hermanos? Si usted se da cuenta, vea lo que José dijo, y no olvidemos esto. Dice el 25, una vez más, ahí en el 41:25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Y escucha a quién le da el crédito. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Veamos el 28. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y el 32, dice al final, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Bueno, estamos hablando de alguien, el faraón, que adoraba al sol, adoraba a la luna, adoraba al río Nilo, adoraba a dioses paganos. Y aquí viene José con una oportunidad, diríamos nosotros hoy en nuestro tiempo, de evangelizar. Una oportunidad en todo esto que estaba pasando, José no se olvidó de enseñarle al Dios verdadero, al propio faraón. ¿Se imagina usted? Muchas veces nosotros tenemos oportunidad de enseñarle la palabra de Dios a otras personas. Y las situaciones pueden ser de muchas maneras. Puede ser una enfermedad, puede ser trabajo, puede ser, no sé qué puede ser, una amistad o algo que nosotros hayamos encontrado de repente. Y que el Señor nos esté diciendo, ahí está esa persona para que le hables de mí. Y nosotros nos quedamos callados. Estamos viendo nosotros cómo José bendijo, cómo Dios bendijo a José, porque José tenía una relación especial con Dios. En todo momento tenía presente José a Dios. Una relación genuina, hermanos. Y Dios es lo que quiere con nosotros. Dios quiere una relación en todo tiempo, en el trabajo, cómo hablamos, cómo actuamos, en la escuela, en nuestra familia, el círculo que tenemos. Que no seamos nosotros, no quiero mostrar que soy cristiano porque se van a burlar de mí. ¿Qué pensará el Señor? ¿No soy digno acaso de ti? Y después me estás pidiendo y quieres la vida eterna y todo esto. Así no funcionan las cosas, dirá el Señor. Entonces, vea lo que está haciendo José, hermanos. En todo momento, teniendo a Dios en perspectiva, como prioridad, enfocado en Dios. Muchas veces nosotros pensamos en esto y decimos, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? No pierda Génesis, busque usted el libro de Job. Vamos a ver Job, hermanos, capítulo 1. ¿Se acuerda usted que Job, hermanos, era rico y tenía muchas cosas, posesiones, tierra, buena familia? Y cuando a usted le tocan especialmente eso, ¿qué pasa? Cuando el diablo, dice la palabra de Dios, que el diablo le quitó la familia, le quitó las posesiones a Job para que Job maldizca a Dios. ¿No cree usted que es lo que más nos duele a nosotros? ¿Qué pasa si usted, muchas veces decimos nosotros, ¿verdad? Aún con las vacunitas a nuestros niños, ¿verdad? Si yo pudiera que me den esas inyecciones, que me lo den a mí, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Casi como mártires. Pero lo necesita el niño y pues ni modos, ¿verdad? Que se lo den. Y nos parte el corazón ver que lloren cuando le están dando su inyección y todo eso. O cualquier cosita, ¿verdad? Nos duele. Y aparte, número dos, lo que más tiene usted. Su casa, su carro, posesiones, trabajo. Y después vamos a ver nosotros que después hasta la salud de Job le toca. Satanás. Satanás ataca a Job en todas estas áreas, pero vea usted, hermanos, cuando alguien tiene una relación con Dios, cuando alguien tiene una relación genuina con Dios, en las altas, en las bajas, usted va a seguir adorando a Dios, no importa las circunstancias. Y Dios le va a premiar por ello. Vea las altas de Job. Estaba muy bien, rico. Vea las bajas, ¿qué dice el 1:19? Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Dice el 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó sus mantos, rasuró su cabeza. ¿Qué es lo primero que hizo? Se postró en tierra y adoró. ¿Escuchó eso? Era algo que hacía Job, no era algo nuevo. Oh, ahora tengo enfermedad, ahora sí, hay una tragedia en mi familia, ahora sí, Señor, Voy a ir a la iglesia hoy, pues porque lo necesito, ¿verdad? Mejor agarre usted su cola de conejo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Porque usted lo está haciendo, usted está agarrando a Dios como un amuleto nada más. Ahora sí lo necesito, ¿verdad? Dice el 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No maldijo a Dios por lo que le estaba pasando. Dijo él, he estado bendecido. ¿Por qué si he estado bien, le he dado gracias a Dios? Y ahora que estoy mal, es el mismo Dios. Así que vea usted la relación que tenía. Vea usted el versículo 8. Vea qué bajo cayó Job. Dice el 2:8. Y tomaba Job un tiesto para rasgarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Me acuerdo nosotros cuando allá en México estábamos creciendo, ¿verdad? Teníamos un perrito. Y me acuerdo cuando les da sarna. ¿Ha visto usted cuando les da sarna a los pobrecitos por andar de callejeros por allá? No hay nada de que llévalo al veterinario. No, ¿qué va? Ahí, lo que tú tengas ahí para darle, ¿verdad? Sí. Que ponle limones ahí de collar y todo eso al pobrecito. Y un vecino dice, no, báñalo con cal, ¿verdad? Y bañamos al pobre perro con cal y cómo lloraba, pobrecito, ¿verdad? Creo que ardía, ¿verdad? Usted sabe cómo es la cal, cómo... Pero sanó, ¿verdad? Y pues todos los vecinos ya sabían. Eso era lo que le iban a hacer al perro de ellos si tenía enfermedad. Pero en cuanto a esto, hermanos, estas cualidades, como no había medicina en ese tiempo, Job no dijo, voy a comprar Neosporin o cortisón o todo ese tipo de cosas. Estaba enfermo Job, porque dice que hasta el diablo empezó a afligir el cuerpo de Job. Job, hermanos, termina sentado en cenizas y rasgándose todas sus heridas con un tizón. ¿Se imagina? De ser el gran Job, el amo que tiene sirvientes, que tiene vacas, camellos, ovejas, ahorita sentado ahí rasgándose. Es todo lo que tenía. En las altas, en las bajas, dice Job, no abrió su boca. Salte usted ahí el último capítulo de Job, en el 42, versículo 10, versículo 17. Estamos mirando de que, hermanos, la relación con nuestro Dios debe ser constante. Dice el 10, 42:10 de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. 11, vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, comieron con él pan en su casa, se condolieron de él, le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el poster estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos, 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, de la segunda Cesia, de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Murió Job viejo y lleno de días. Así que, hermanos, en las altas y en las bajas, ve usted la relación de Job. En las altas y en las bajas, ve la relación de José y de Dios. Es importante que entendamos esto, hermanos. Dios, hermanos, todo lo que Él hizo a través de José, José se dejó moldear. Dejémonos moldear por nuestro Dios. En el versículo 33, si usted vuelve otra vez a Génesis 41, el versículo 33 le da un consejo José al faraón. Le dice esto. Le dice, búscate a alguien sabio. Por tanto, dice, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. José nunca dijo, hermanos, hey, te puedo ayudar si quieres. ¿Sí? Hey, yo te puedo ayudar. Ya que interpreté el sueño, pues, hey, ayúdame, ¿no? Dame la manita ahí. No. José no dijo eso. José dijo, faraón, es bueno que te busques a alguien, un hombre íntegro, un hombre sabio, que te ayude para lo que va a venir. De hecho, ¿qué reputación tenía José? Era el último que el faraón podría agarrar como encargado. ¿Por qué? Hey, ¿vas a agarrar a un ex convicto como manager? Cuando tienes a todos estos sabios acá. ¿Para qué vas a agarrar a un ex convicto? Ha estado 13 años en la cárcel. Y el hecho que ha estado ahí por mucho tiempo quiere decir que pues hizo cosas malas. Pero vea qué pasa en el 34. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto en 7 años de abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esta provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Es el consejo que da José. ¿Y el resultado cuál es, hermanos? Otra vez, Dios estaba preparando a José con el idioma, José ha conocido capitanes, José ha aprendido cómo ser un buen manager, José ha aprendido humildad, José ha aprendido paciencia al estar 13 años preguntando cuándo, lo dejo en las manos de Dios. José ha aprendido todo esto, hermanos. Y finalmente, ¿qué sucede? En el capítulo 41, versículo 37, el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos. Y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Escuchó qué dijo faraón ahorita, hermanos? Dios está con este hombre. ¿Hay acaso alguien en toda esta tierra que muestre las aptitudes y que Dios lo ame a él y sea viceversa? Es de dos lados. Dios lo ama a él y él ama a Dios. ¿Hay alguien que podamos encontrar? Dice el 39, dicho a Faraón, y dijo Faraón a José, pues que de Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué le parece eso, hermanos? El día, hace un día antes, ¿dónde estaba José? Como Robinson Crusoe, ¿verdad? Ahí con la barba, todo eso, sucio. Y ahorita, vea que dice el 41, ¿qué le hacen a José? Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Cuando el faraón, hermano, se quita su anillo y se lo pone a José, era la firma del faraón, hermanos, en ese tiempo. Cualquier edicto del faraón era firmado con su anillo, era el sello del faraón. Estaba diciendo a José, el faraón, tú vas a firmar y vas a autorizar cualquier cosa en mi nombre. Era manager de la casa de Potifar. Era manager en la cárcel. Y ahorita, manager del imperio más poderoso de ese tiempo, el imperio egipcio. ¿Se imagina eso, hermanos? No pierda esta escritura. Vea que dice en 1 de Pedro 5, 6. Si quiere usted puede escucharlo, si no quiere usted encontrarlo. Y el 5, 6 de 1 de Pedro dice lo siguiente. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Escuchó eso? El mismo Pedro está diciendo, miles de años después que José hizo esto, dice él, humillémonos ante la mano poderosa de Dios. Bueno, no importa lo que el mundo diga, lo que el mundo haga. Si usted tiene a su Creador de su lado, nada importa. Cualquiera cosa es pequeña comparado con lo que nos espera. Otra cosa que aprendió José, hermanos, ni siquiera se había escrito esto, pero vea que dice Lucas 16:10. Creo que muchas veces nosotros no queremos aprender, pero la misma Biblia nos dice esto en el 16:10. Dice, el que es fiel, ¿qué cosa? En lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué está diciendo la Escritura aquí? Está hablando, está diciendo, si tú eres responsable con lo poquito, Dios te va a dar más para que seas responsable en lo mucho. Pero si tú eres irresponsable en lo poco, nadie te va a querer dar nada, porque también va a ser responsable en lo mucho. Es como que usted ve a una persona, ¿verdad? Y dice usted, esa persona, mira, deudas, problemas, esto, en todos los aspectos. No estoy hablando nada más de cómo administra el dinero, pero estoy hablando también en su vida, sus hijos, todo. Y lo ve usted y dice, es un caos. Esa persona llega un momento que tiene que aprender a ser más responsable. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Si nosotros queremos, hermano, que el Señor siga bendiciendo, aprendamos a ser buenos, como dice la palabra en inglés, stewards, buenos siervos de lo poco, para que el Señor nos recompense con lo mucho. Finalmente, en el 48, estamos ya terminando, hermanos, esta sección en cuanto a cómo José enfrentó el éxito, y lo enfrentó muy bien. Dice el 41-48, vea las cosechas cómo eran, hermanos. Dice el 48, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poder contar, porque no tenía número. José, hermano, estaba ahí con sus libros, ¿verdad? Anotando. Ok, ¿cuántas libras? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántas toneladas? Llega un momento en el cual José dice, hey, ya se nos llenaron todos los libros. Ya dejen de contar, dice, es demasiado. Y finalmente, en el versículo 54, dice, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Se prepararon muy bien. El faraón hizo bien. Pero vea la sabiduría de Dios, hermanos, de administrar bien las cosas y de hacer la voluntad de Dios. El Señor utilizó a José para poder beneficiar a muchas personas. Hoy, hermanos, nosotros podemos servir a Dios no importa lo que tengamos. Con lo mucho, con lo poco, seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos con Él. Una de las cosas que podríamos nosotros pensar en cuanto a José es esto. José dice que tenía pan y venían todos los países a él. Y vamos a ver nosotros el domingo que viene cómo José enfrentó la reconciliación. Hemos visto cómo enfrentó las tentaciones, el desánimo, el éxito. Pero ahora, ¿sabe quiénes van a venir a pedirle pan? Esos hermanos que lo vendieron, sus propios hermanos. Y vamos a ver cómo él los recibió otra vez. Así como José, hermanos, fue capaz de darle pan al que tenía hambre, la Biblia nos dice y nos invita, dice la palabra de Dios que el Señor dice, si tienes hambre, tienes sed, dice, ven y yo te voy a dar de beber. Ven, dice, y no vas a tener sed otra vez. Está hablando el Señor, hermanos, de la salvación. Está hablando el Señor del perdón de pecados. En este mundo hay mucha gente que su espíritu tiene sed y tiene hambre. Y el Señor les puede dar, los puede satisfacer con lo que Él tiene. Si en esta mañana alguien quiere ser bautizado para tener una relación con Dios, para empezar a tener una relación genuina con Dios, lo puede hacer. La invitación lo hacemos cada domingo, porque no sabemos nosotros cuándo, no el orador, cuándo la palabra de Dios va a tocar un corazón de alguien y alguien va a decir, es tiempo que yo me arrepienta, me bautice, para empezar a tener una relación con Dios. Y para que yo renueve esa relación día tras día, para que sea una relación genuina hasta el día que Él venga o hasta el día que Él me llame otra vez. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y entonamos un canto de invitación y reflexionamos sobre esto.